Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exige la madre de joven preso político ver a su hijo que se declaró en huelga de hambre.
Denuncian amenazas y hostigamiento a la presa del 11J María Cristina Garrido en cárcel de mujeres en Mayabeque.
Rechaza Estados Unidos plan de Francia de reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU.
Y en los deportes, el jardinero cubano Randy Arozarena jonronea con hombre en base en triunfo del Seattle sobre Angelinos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy viernes 25 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, integrado por Jan Elomba, a cargo de la producción. Ahí está Juan Pendá saludando, nuestro asistente técnico, y somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Jenny Taboada demanda a las autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana que le permitan ver a su hijo, Doanis León Taboada, quien se declaró en huelga de hambre hace una semana. El joven de 27 años fue condenado a 14 años de prisión tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Necesito hacer todo lo posible para que mi hijo disponga de estar, como se diga, en el estado en que se encuentra, porque su vida es una prioridad para mí. No lo están tratando como un ser humano que es. No me están demostrando voluntad. Yo no esperaba menos. Así que con el respeto que me caracteriza, me declaro plantada aquí hasta tanto no me dejen ver a mi hijo. Basta ya. Ustedes son los culpables de todo esto.
Según denuncias recogidas por el Observatorio de Derechos Culturales, Doanis León permanece en su celda habitual sin haber recibido atención médica, pese al evidente deterioro de su estado físico. Desde el lunes se encuentra en régimen de incomunicación. Lo poco que se conoce sobre su estado de salud proviene de otros reclusos. El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta urgente denunciando que las autoridades penitenciarias no han mostrado preocupación por el caso y acusó a la seguridad del Estado de controlar incluso el acceso a asistencia médica dentro del penal. Hasta el momento no hemos tenido más comunicación con la señora Jenny Taboada.
Las autoridades carcelarias de Cuba se valen de presos comunes para hostigar a prisioneros políticos. Según las denuncias, los maltratos están autorizados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga lo explica en el siguiente reportaje.
La presa política María Cristina Garrido Rodríguez denunció a través de su hermana Angélica que está siendo acosada desde hace varios meses por una reclusa común, presuntamente instigada por los mandos del penal y la seguridad del Estado en la prisión de mujeres de Occidente de Quibicán, en la provincia Mayabeque.
Mi hermana María Cristina Garrido lleva 9 meses bajo amenazas y hostigamiento por una reclusa común llamada Imirsi Caballer.
De acuerdo a la denuncia, la interna atormenta frecuentemente a María Cristina, haciéndola objeto de sus ataques y ofensas verbales, pero las autoridades del penal han ignorado las quejas presentadas por la presa política natural de Quibicán.
Esta reclusa llamada Imirsi estigmatiza desde el punto de vista político a mi hermana María Cristina. Cuando ella está mirando el noticiero de la televisión, la acusa de mercenaria y que es un soldado de Donald Trump. La persigue por todo su destacamento, violándole su espacio. La ofende en sus creencias ideológicas, tratando de provocar una reacción violenta en María Cristina. Esto podría acarrearle una nueva causa y más años de prisión. Esta es la manera en que trabaja la seguridad del Estado, el C-21, por medio de los presos comunes para fabricarle delitos a los prisioneros políticos dentro de las prisiones.
Este miércoles, ante el continuado abuso verbal de que era víctima, Garrido comenzó a gritar a todo pulmón, lo que atrajo la atención de los guardias, pero lejos de castigar a la agresora, trasladaron a su víctima a la dirección del penal, donde le impusieron una medida disciplinaria. María Cristina Garrido, directora ejecutiva del opositor Partido Republicano de Cuba, es una de las tantas mujeres encarceladas injustamente desde julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en más de 50 localidades exigiendo libertad y mejores condiciones de vida. En marzo de 2022 fue condenada a 7 años de prisión junto a su hermana Angélica, sentenciada a 3, quien tras cumplir su condena salió al exilio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las 12:06, un producto poco publicado en Cuba que ha mantenido una producción estable y que el gobierno exporta con regularidad es la miel de abejas. Sin embargo, últimamente el impago a los avicultores ha venido lastrando la producción de la miel. Un tema que trae hoy su podcast Cafecito Informativo, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez.
Se trata de un renglón prácticamente exportable que se comercializa en divisas en el mercado internacional y que está en manos fundamentalmente de apicultores particulares o contratados, subcontratados por el Estado, que ejerce, eso sí, como intermediario absoluto que le compra al apicultor y exporta entonces las redes estatales y las instituciones estatales en el mercado internacional. Las quejas han llegado a la redacción del diario 14 y medio porque resulta que estos apicultores están esperando todavía sus pagos correspondientes a el año 2024. Los impagos se acumulan y el monto total parece ser a lo largo de toda la isla de unos 20 millones de dólares. Sí, como escuchan, 20 millones de dólares es más o menos lo que adeuda el Estado cubano a los apicultores, que claro, están trepando por las paredes, porque ese es el dinero con el que contaban, no solamente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también incluso para invertir en su labor. Una inversión que muchas veces tienen que costear en divisas, que va desde los tablones para fabricar las colmenas hasta muchos de los productos que necesitan para su trabajo del día a día. Incluso en Santi Espíritus están pensando las instituciones pagar en moneda nacional parte del monto en divisas adeudado, pero eso sí, al cambio de un dólar equivalente a 24 pesos cubanos. Señoras y señores, en una semana en que el dólar está prácticamente ya acercándose peligrosamente a los 400 pesos cubanos, que usted le diga a un apicultor que le va a tasar el dólar a 24, eso se llama estafa, eso se llama robo, eso es un asalto, asalto a mano armada del Estado cubano.
Y la más reciente encuesta nacional de ocupación de 2024 revela que alrededor del 50% de la población cubana de 15 años o más se encuentra fuera de la fuerza laboral, no trabaja ni lo busca. Los datos indican que la situación de desempleo y la falta de oportunidades laborales reflejan la crisis económica que atraviesa el país. El periodista Reinaldo Escobar comentó al respecto.
En estos momentos, ninguna institución oficial del país puede decir a ciencia cierta cuántos son los cubanos con edad laboral que permanecen en la isla. ¿Qué pasa con eso? Ellos pueden descontar a aquellos ciudadanos que llevan más de 2 años fuera del territorio nacional, que ya se sabe que están inmigrados. Pero todos aquellos cubanos, y que son miles, decenas de miles, que en estos momentos están fuera del país, que incluso antes que se le pasen los 2 años, pasan por la isla a marcar la tarjeta de que yo estoy aquí y se vuelven a ir, son cubanos que están en la edad laboral y no trabajan. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo manejan esa cifra? Porque como que todavía no está en vigor la nueva ley de ciudadanía, no hay manera de poner a esa masa de cubanos en una categoría que sea legalmente tramitable. En la nueva ley de ciudadanía y extranjería, como ustedes saben, fue aprobada por el Parlamento, pero la propia ley dice que entrará en vigor 180 días después de ser publicada en la Gaceta Oficial. Y la ley no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Y nadie ha explicado por qué no se ha publicado esa ley ya aprobada en la Gaceta Oficial. De manera que las instituciones que sacan las cuentas, por regla, están obligadas a calcular a esos individuos como si estuvieran aquí en Cuba. Porque para la ley son residentes cubanos y están aquí, aunque no estén físicamente. Eso es un detalle que tiene una enorme importancia a la hora de sacar las cuentas.
Entre las personas con trabajo, casi el 48,8% tiene entre 45 y 64 años, mientras que el 47,3% de los cubanos desempleados están en la franja de edad más joven, entre 15 y 34. Según la encuesta nacional de ocupación, más de un cuarto de los 9,7 millones de cubanos tienen 60 años o más.
En otra de las informaciones, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó en sus redes sociales una alerta sobre los riesgos de invertir en la isla y aseguró que la corrupción es la que está ahuyentando a los accionistas. La publicación indica lo siguiente: Cuba no está abierta a los negocios, está manipulada para favorecer a los compinches del régimen. Cuba obliga a empresas extranjeras privadas a formar empresas conjuntas con el régimen. Se queda con al menos el 60% de las ganancias y mantiene al resto como rehén. Sobre la afirmación del Departamento de Estado, el economista Dimas Castellano ofrece su comentario.
Después de casi 7 décadas de control monopólico sobre la producción y sobre las personas, no se puede hablar de apertura sin antes ir a las causas que condujeron la ausencia de la producción y la miseria en que se está viviendo. La situación es muy compleja, pero la solución es sencilla. Primero, habría que anunciar la disposición a eliminar el monopolio estatal que lo destruyó todo. Y en segundo lugar, habría que anunciar el reconocimiento y la restitución de las libertades que causaron eso. Por lo tanto, sin un cambio de sistema no es posible ninguna apertura, ninguna posibilidad de que Cuba avance. Cuba no produce y no paga por el sistema. Por lo tanto, sin cambio del sistema no hay solución.
En la situación en que se encuentra el país, de acuerdo a lo que expresa el sociólogo Dimas Castellano, al menos por el momento no hay mejoría.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington rechazó enérgicamente el plan de Francia de reconocer la existencia de un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre. El secretario de Estado Marco Rubio hizo pública la postura de la administración Trump en un post en la red social X, horas después que trascendiera la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Macron afirmó en una publicación en la misma red social que formalizaría la decisión en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Lo urgente hoy es que se acabe la guerra en Gaza y salvar a la población civil, escribió el mandatario galo. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, se trata de una decisión imprudente que solo sirve a la propaganda de Hamas y perjudica la paz. Rubio dijo que esta postura de Macron representa una bofetada a las víctimas del 7 de octubre.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Crece la polémica por la creación de una zona económica binacional acordada por Nicolás Maduro y Gustavo Petro sobre posibles afectaciones a la seguridad y soberanía colombiana. Con los detalles, Ricardo Espinosa.
Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la creación de una polémica zona económica binacional en la frontera entre ambos países, generando un intenso debate sobre sus implicaciones para la seguridad y soberanía de Colombia.
Una firma histórica, crear la primera zona binacional, ¿verdad?
Con la firma del acuerdo de entendimiento entre ambos países, se establece una hoja de ruta para que los departamentos colombianos y los estados venezolanos fronterizos trabajen conjuntamente en desarrollo productivo, inversión y servicios con participación activa de autoridades locales, empresarios y comunidades. Según se refirió a la prensa, Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial de Colombia.
Es el inicio de una transformación social, política y económica de una región que lo necesita.
Reiteradamente, el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha asegurado que la soberanía del país no será entregada.
La soberanía no se pone en riesgo y el presidente ha sido supremamente claro y ha sido muy, muy, muy directo en eso. Nada, nada puede violar la soberanía de Colombia.
Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, visualiza el panorama de este acuerdo a los principios básicos que entregue la zona.
En principio, los sectores propios de la vocación económica de la zona. Está el tema agroalimentario, agroindustrial, de plástico y de parte del Táchira. Podríamos hablar del tema logístico, de servicios, almacenamiento, transporte terrestre, inclusive un turismo regional.
Sin embargo, la oposición colombiana y venezolana han expresado su profunda preocupación por dicho pacto. El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, desde el exilio cuestionó en entrevista en la FM la suscripción de este memorando de entendimiento, afirmando que es la firma con el diablo.
Estamos pensando nada más y nada menos en hablar de un acuerdo comercial, cuando en realidad lo que está es firmándose un acuerdo con el diablo, que es Maduro. Lo que quiero decir es una persona que lo que quiere es destruir la institucionalidad, destruir el sector privado, destruir la democracia en Colombia, y a eso se ha dedicado en los últimos años, protegiendo a los ex-FARC y al ELN, dándole todas las comodidades en Venezuela, y además veamos con el secreto que se está haciendo.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, alertó en redes sociales y llamó al nuevo gobierno que se elija el próximo año a que se frene de inmediato.
Entrega de la soberanía de la patria, una zona que le han entregado al dominio del terrorismo y el narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante es echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional.
El departamento de Norte de Santander, que se incluiría en esta zona, comprende al Catatumbo, un territorio con la segunda mayor concentración de cultivos de hoja de coca en Colombia y donde tiene influencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El presidente Gustavo Petro asegura que una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, sino crear condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre e historia común prosperen. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 853 detenidos por motivos políticos, 759 hombres, 94 mujeres y adolescentes. La mayoría de los detenidos, entre ellos 654 civiles y 169 militares, fueron arrestados después de las elecciones presidenciales de 2024.
Según el último reporte, entre el 18 y el 21 de julio se produjeron 66 excarcelaciones tras el canje de presos entre Washington y Caracas, que permitió el regreso de los 252 venezolanos que se encontraban en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT, en El Salvador. La líder opositora María Corina Machado emitió el miércoles una alerta internacional en sus redes sociales por 20 nuevas desapariciones forzadas en Venezuela producidas en los últimos 3 días.
Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos
cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12:20. Más informaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró hoy que Rusia ha empezado a hablar sobre una posible cumbre entre él y Vladimir Putin. Según la agencia Wikifor, el mandatario ucraniano dijo, y cito, necesitamos el fin de la guerra, lo cual probablemente comienza con una reunión entre líderes. No funcionará de otra manera con ellos. Necesitamos una agenda para una reunión de ese tipo, una reunión a nivel de líderes. Siempre planteamos este tema públicamente. Y ahora ellos han empezado a hablar de ello en una conversación con nosotros. Zelensky subrayó en un encuentro con la prensa que esto ya es un avance para hacia algún formato de reunión.
Y pasamos a Italia, donde las autoridades sanitarias detectaron al menos 32 casos de infección por el virus del Nilo Occidental, la mayoría de ellos en la provincia Latina. El Instituto Nacional de Sanidad informó que 2 personas fallecieron tras contraer la enfermedad, uno en Piamonte y otro en Lazio.
El virus del Nilo Occidental, que se transmite principalmente a través de la picadura del mosquito infectado y conlleva fiebre alta y erupciones cutáneas, es endémico en Italia. Entre los síntomas de la infección grave, encefalitis o meningitis del Nilo Occidental, mencionan dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez del cuello, debilidad muscular, estupor, desorientación, temblores, convulsiones, parálisis y coma.
El Papa León XIV publicó hoy un mensaje dedicado a la Jornada de los Migrantes y Refugiados que la Iglesia celebrará entre el 4 y 5 de octubre próximo. El pontífice escribió que, en un mundo oscurecido por guerras e injusticias, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza, y denunció la tendencia generalizada de velar exclusivamente por los intereses de comunidades circunscritas. León XIV añadió que las comunidades que los acogen también pueden ser testimonio vivo de esperanza. Esperanza entendida como promesa de un presente y un futuro en el que se reconozca la dignidad de todos como los hijos de Dios.
El Pepe.
Llegó el viernes y llegó Pepe a la calle.
No, él viene de lunes a viernes, no es hoy solamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ver, muy bien. Sí, bueno, está bien la gorra. El Inter de Miami va a jugar mañana contra Cincinnati, un partido muy importante porque están discutiendo el primer lugar.
¿Y Messi?
Y todavía no sabemos. Mira si es una agencia de desinformación, la MLS, que 24 horas antes del partido todavía no sabemos si Leo Messi va a jugar mañana. Lo que yo sí te puedo decir, cualquier otro futbolista en la liga ya sabríamos desde anteayer que no va a jugar mañana por no participar en el Juego de Estrellas, que es mandatorio si eres seleccionado. Pero como se trata de Messi, y la gente aquí en Miami pagó por verlo jugar mañana contra Cincinnati en un partido crucial, la MLS no sabe qué hacer. Y en este momento se están jalando los pelos porque ni siquiera tienen idea cómo van a afrontar esta situación. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando...
¿Va Messi o no va Messi?
Bueno,
¿se queda usted con el boleto comprado para verlo o no lo ve?
Bueno, esa es otra cosa. La gente está furiosa. Cada vez que compra boletos para ver a Leo Messi, paga 3, 4, 5 veces más de lo que el boleto vale generalmente. Y o no juega, o está suspendido, o no viaja con el equipo, o juega solamente medio partido. Es un desastre. Esto ha pasado ya por lo menos 20 veces. Claro. Y ustedes que lo hemos hablado, sí, lo hemos conversado muchas veces. Y va a seguir pasando porque ya Leo Messi está en una etapa, como cualquier ser humano, que se lesiona bastante cuando juega. Así que vamos a ver. Lo que sí les puedo decir es que ya tenemos el arranque de las 10 ligas más importantes del planeta. La Liga Inglesa y la Liga Española, lo crean o no, arrancan el 15 de agosto. Esa es lo más temprano que han arrancado en toda la historia. Porque en España todo el mundo está de vacaciones en agosto. Generalmente, yo me acuerdo cuando la Liga arrancaba, o el último domingo en agosto, que era como el 28-29, o el primer domingo de septiembre. Uh-huh. Pero ya no.
Oye, pero todos en contra de los aficionados.
Todos en contra y los jugadores, porque ya los ¿también? Jugadores no tienen las vacaciones que tenían antes. Y de antes de estos partidos oficiales hay una viajadera para jugar amistosos por todo el planeta. Mira, Estados Unidos siempre es sede de varios torneos como equipos europeos, el Real Madrid, Barcelona, el Chelsea, el Liverpool. Este año no por el Mundial, pero sí ha sido... Entonces, la Liga Española... Inglesa arrancan el 15, la Liga Italiana el 23 de agosto, la Liga Alemana el 22, la Liga Francesa el 17, la Champions League el 16 de septiembre, la Europa League el 24 de septiembre y la Confederation League el 2 de octubre. Luego está la Liga Portuguesa, la Liga de los Países Bajos, la Liga Belga, Escocesa y Austríaca para completar las 10 más importantes del mundo. De ahí en adelante, absolutamente nada importa. ¿Ok?
¿De eso? ¿Cuántas ligas más?
Bueno, está la Liga de Rumanía, está la Liga de Bielorrusia, está la Liga de Finlandia.
No cuenta.
Por supuesto que no. Randy Arozarena conectó jonrón con hombre en base anoche. Ese fue el batazo de la victoria. El cubano ahora suma 19 cuadrangulares, 51 carreras impulsadas, mientras batea 248. Está teniendo una más o menos temporada, pero el Randy Arozarena que nosotros conocemos a estas épocas ya estaba bateando 270 y pico, con 24 jonrones y con mucho más carreras impulsadas. Pero bueno,
despertó y
los Marineros ganaron el partido 4-2 contra los Angelinos. En ese mismo encuentro, Julio Rodríguez, el dominicano, también jonroneó. Por parte de los Angelinos, dos cubanos, Joan Moncada, que se fue en blanco otra vez, está bateando 225, y Zach Neto, el shortstop cubano-americano, con dos hits y una carrera impulsada.
Pepe, Jordan Álvarez.
Jordan, ahí, a eso te iba a decir.
Ah, mira.
Todavía no está, yo no entiendo por qué, yo conozco peloteros que se han fracturado una mano y han estado fuera un mes. Ya Jordan Álvarez lleva fuera 2 meses y medio y no va a regresar en julio. Y anoche los Astros perdieron contra los Atléticos 5-2. Yo no sé hasta qué punto, yo sé que la detectaron a última hora, lo cual es imperdonable porque todos los estadios de béisbol de las grandes ligas tienen una máquina de rayos X en el estadio. O sea, ni siquiera tienes que ir al hospital para ver si tienes la mano fracturada. Y en el caso de él, lo dejaron jugar 2 semanas con la mano fracturada después de que él se quejó de que le dolía la mano. Entonces, lleva fuera 2 meses y medio. Va a regresar en agosto en algún momento, pero los Astros lo necesitan hoy mismo. Los Cardenales superaron a los Padres de San Diego 9-7 en un partido con mucho carreraje. Los Azulejos de Toronto volvieron a ganar, vencieron a los Tigres del Detroit. Esta es una serie muy importante entre el número 1 y el número 2 de la Liga Americana, porque este es un futuro, esto es un avance de lo que pudiéramos ver en la postemporada. Y están jugando 4 partidos en Detroit, comenzando anoche, y los Azulejos ganaron el primero, alejándose de los Yankees.
Están muy bien los Azulejos, ¿eh?
Demasiado bien. Y ahora los Yankees no solamente tienen que preocuparse por los Azulejos, tienen a los Medias Rojas de Boston pisándole los talones. O sea que hace 2 semanas los Yankees estaban en el primer lugar y este fin de semana se pueden ver en el tercer lugar. ¿Ok? Para que tú veas, han perdido, puede ser que pierdan otro escaño, al menos que ganen su serie. Y los Medias Rojas tienen una serie complicada contra los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa. Los Orioles de Baltimore también ganaron contra los Guardianes de Cleveland. Es muy temprano para hablar del Abierto Norteamericano de Tenis porque las preliminares arrancan el próximo viernes. Tú sabes que antes de comenzar el torneo que oficialmente arranca el 24 de agosto, siempre hay una ronda preliminar para permitir que 16 profesionales logren clasificar. La próxima semana arrancan, pero les quería decir que este año el US Open va a pagar $75 millones de dólares en premios y ganancias, y hasta ahora Jannik Sinner, el italiano, es el campeón que va a defender su título. Arina Sabalenka de Bielorrusia en la rama femenina y es la edición 145 del Abierto Norteamericano de Tenis. Y este domingo a las 12 del día, la final europea entre España e Inglaterra por la Euro.
Y España es favorita, dijiste.
Sí, es favorita. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Martí.
Ya se ponemos punto final a este noticiero del mediodía de Radio Martí. La producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias. Buen fin de semana.